Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son, que como siempre producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos acá a la tertulia. Muchísimas gracias por la sintonía.
Gracias a todos los que ven el programa a través de YouTube, a través de Facebook y por supuesto aquellos que comienzan ya también a verlo a través de nuestro canal de WhatsApp. Muchísimas gracias, nos dejan los mensajes desde Santiago de Cuba, desde Camagüey, Guanabacoa. Tenemos un radiotelevidente o un televidente en Guanabacoa que siempre nos ve por YouTube. Muchísimas gracias. Y por supuesto también las gracias a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio en onda corta y en onda media. Bueno, y para hoy,
República Dominicana es el nuevo Varadero de los cubanos. Así que el canto del Benny Moré, cuando a Varadero llegué, sí, conocí la felicidad, es pasado.
Se fue para República Dominicana.
Es pasado. La felicidad se fue a Dominicana.
Hasta el canto se fue de Cuba. No, esto tiene que ver, por supuesto, y lo vamos a explicar después y vamos a explicar las consecuencias, porque está muy relacionada con la segunda noticia que tenemos. Esto está relacionado que los cubanos, muchos cubanos, y ustedes lo saben, muchos cubanos, en vez de ir a Cuba a ver a su familia, hay agencias que sacan a la familia de Cuba, los llevan a República Dominicana y de Miami o de Estados Unidos en sentido general, se viaja a República Dominicana, se pasan una semana en República Dominicana y después el cubano para Cuba y el de Estados Unidos para Estados Unidos.
No, y además las agencias se encargan de todo el visado, trámite, todo completo. Problemas los resuelven ellos.
Y eso tiene consecuencias para el gobierno cubano.
Sí, señor. Aerolíneas venezolanas fomentan rutas para mulas cubanas en mitad de la debacle del turismo.
Ya está muy relacionada con esta primera noticia. No es solamente que no van los rusos, no van los canadienses, no van los italianos, los americanos, por supuesto, con todas las restricciones, tampoco van.
Es una alternativa para los cubanos
ni
también.
Ni los cubanos.
A esta zona de Venezuela.
Ni los cubanos van a Cuba. Y entonces hay que buscar el dólar donde quiera.
Bueno, el dólar se acerca peligrosamente a los 400 pesos en el mercado informal cubano. ¿Quién lo iba a pensar?
Vamos a ver cuándo Marrero va a hacer la tasa de cambio flotante. Creo que se le va a hundir.
Dijo que pronto.
Sí, creo que
desde diciembre del 24. 2024. Ahora lo repitió, pero no pone fecha.
Vamos, yo creo que se le hunde antes de sacarla. Pero bueno, eso así es en Cuba. Señoras y señores, tenemos ya Dimas Castellanos. Lo tenemos, nuestro tertuliano Dimas Castellanos desde La Habana. Escritor, periodista independiente, también periodista independiente, pero desde Baracoa, allá en el extremo, en Guantánamo, en la provincia de Guantánamo. Emilio Almaguer, otro de los tertulianos de Las Noticias como son. Con ellos dos, a tertulia.
Juan.
Dimas Castellanos, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bienvenido, ¿no? Todo bien y me alegro que ustedes estén bien también. Todo bien. Marchando, como ustedes saben, hacia abajo, pero bien.
Bueno, miren, amigo.
Nosotros esperándote siempre, Dimas.
Hay un momento en que ya lo que hace falta es estar bien de salud. Ya lo demás, sí. ¿Para qué lo vamos a decir si sabemos lo que hay? Emilio Almaguer, saludos, bienvenido también.
¿Qué tal?
Bueno, un abrazo a la audiencia, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos pueden ver por las redes sociales y en especial a Dimas.
Qué bueno.
Por coincidir hoy en el programa.
Sí, señor. Bueno, pues nos vamos con la primera.
Bueno, los cubanos han convertido República Dominicana en su destino turístico preferencial, donde emigrados y residentes en la isla se reúnen por unos días para disfrutar de las comodidades que les ofrece la industria del ocio de ese país vecino. Según cifras publicadas por el Ministerio de Turismo Dominicano, en junio último visitaron ese país 19.542 residentes en Cuba, lo que califica como el mejor sexto mes histórico de veraneantes de esa nacionalidad. Repetimos, cubano. En igual mes, 2024, fueron 18.600 los turistas cubanos, 17.800 en el 2023 y 17.163 en 2022. Dice esta información de Diario de Cuba, las cifras de cubanos veraneando en Punta Cana, La Romana o Puerto Plata, entre otros destinos dominicanos, se disparan durante junio, julio y agosto, coincidiendo con las vacaciones de verano, lo cual apunta a que este periodo sería el que prefieren las familias de Cuba y los emigrados para reunirse allí. Varias agencias, como ya decíamos, ¿verdad? Uh-huh. Pues venden paquetes que incluyen la tramitación de los visados turísticos de los cubanos de la isla. Lo anterior se produce mientras las cifras de arribos de turistas a Cuba se encogen considerablemente, incluyendo las visitas de los emigrados, es decir, de los exiliados.
A eso me refería yo al principio.
Y no solo la gente apunta a exiliados de Estados Unidos.
A España.
No, de Europa España, también y de América Latina. Ya hay muchos cubanos en el sur.
Mira, hay muchísimos cubanos en España.
Sí.
España se ha convertido.
Y hay cubanos en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en
Brasil,
Chile.
Brasil.
O donde no hay un cubano.
Donde no hay, pero claro. Te digo, la mayoría, por supuesto, es desde Estados Unidos. ¿Es verdad que es un poco más caro? Claro,
sí, está
que
bien.
Un poquito más caro. Claro, porque tiene que pagarle el pasaje a la República Dominicana de que está en Cuba. Más el pasaje suyo de Miami, o digo Miami, cualquier lugar, hacia República Dominicana. Ahora, la calidad de los días que usted va a estar ahí, óigame, en un hotel todo incluido, ahí le incluye la bebida, le incluye la comida. ¿Es más caro? Sí. ¿Hay más calidad? Más calidad. Y por lo tanto, hay muchos cubanos que prefieren darle más calidad a su familia, llevarlos a República Dominicana, que ir a Cuba a pasar trabajo en Cuba. Porque el que va, no va a un hotel cinco estrellas. El que va a quedarse en casa de la familia. Y en casa de la familia se va la luz. Hay que salir a comprar el agua, el refresco, la cerveza, lo que sea. Bueno, pues nada, voy a comenzar por allá, por el oriente del país, con Emilio Almaguer y su comentario.
Bueno, es una ventaja grandísima que se le ha dado a los cubanos que están en el exilio para poderse reunir con la familia de forma sana. Digo de forma sana porque muchos vienen a Cuba para el turismo de sexo, para abusar de las menores y de la necesidad de la indigencia que hay aquí en Cuba. Pero bueno, ellos así pueden darle una calidad mejor porque de venir, como bien usted dice, de venir a Cuba, tienen que enfrentar los apagones, la escasez, los mosquitos, los virus, todo tipo de riesgo que no van a tener un disfrute sano. Así que yo los felicito a todos ellos, a todos los que se han podido reunir con su familia desde el exterior en Puerto Rico, porque así lo merecen, así lo merecen, y no vienen a regalarle su esfuerzo y su trabajo a este gobierno, que lo único que ha hecho es empobrecernos y llevarnos a la desgracia como estamos hoy por hoy.
Claro, es República Dominicana.
Claro.
Perdóname, José Luis, pero una de las cosas que siempre uno pone en la balanza, cuánto pierde y cuánto gana, y quién pierde y quién gana. El gobierno cubano creo que es el que más pierde. Porque si es verdad que estas personas que van a República Dominicana, el familiar le regala una cierta cantidad de dinero y con ese dinero él va a Cuba y compra, le va a regalar alguna ropa, algunas maletas de ropa para que se lo lleve a República Dominicana, a Cuba. Todas esas cosas es verdad. Pero no es lo mismo que el turista esté directamente consumiendo en una paladar, consumiendo en un mercado, consumiendo. O sea, yo creo que aquí el que pierde es el gobierno cubano.
Dice el Ministerio de Turismo Dominicano que en los primeros 6 meses del año ha recibido ya más de 6 millones de visitantes.
Wow.
Y otro dato interesante, Estados Unidos aportó el 45% del total de los veraneantes. Aquí quiero hacer una salvedad. Yo creo que están incluyendo también a los cubanos exiliados que acostumbran semanalmente, y lo vemos en el aeropuerto de Miami, trasladarse a estos lugares de
verano. Yo he ido dos veces.
Según la encuesta, el 95% de los clientes reconocen que volverán a visitar el país.
Entre ellos yo he ido dos veces a República Dominicana, Punta Cana, y yo estoy loco por volver a ir. O sea,
bueno, pues anímese.
Es un buen turismo. O sea, hace buen turismo, la verdad.
Y vaya con Juan también.
Nos vamos, vamos a hacer un grupo, claro. Vámonos. Y después hacemos el programa desde allá. Mira, dice
Dimas, tu opinión. Adelante.
Vivian, adelante, Dimas.
Todo lo que está ocurriendo y lo que va a continuar ocurriendo en el corto plazo apunta en la misma dirección, hacia abajo. Ese es el resultado. Lo del turismo es un caso particular de ese retroceso. El hecho de que solo 120 mil cubanos o aproximadamente 120 mil cubanos residentes en el exterior entre enero y junio se hayan recibido demuestra que el turismo, una de las fuentes de ingreso de divisa que ha tenido el gobierno, también se le va reduciendo, pero de forma acelerada. Sencillamente eso no tiene retroceso. Por lo que han dicho ustedes, por la situación aquí, por los apagones, porque no hay nada agradable que ver en la calle, esto es sencillamente invivible. Y las personas que vienen aquí, pues no vienen para compartir esa invivibilidad. Quieren disfrutar y aquí no se puede. Por lo tanto, tienen que ir o a Punta Cana o a cualquier otra playa, otra región de aquí de la región. Mientras Dominicana, pues va aumentando considerablemente. El hecho de que más de 6 millones se hayan recibido de turistas en 6 meses, que es una cifra que el gobierno cubano ya no es capaz de acumularla ni con 3 años de turismo seguido. Y eso demuestra que todo se va apagando. Sencillamente, Cuba es inhabitable y nadie va a venir aquí a gastar su dinero porque ni disfruta la persona que viene, ni disfruta eso. Y la calidad es muy mala en todo. Y por lo tanto, prefieren irse a otro lugar.
No cabe la menor duda. Vamos, Juan.
Bueno, pues mientras Aerolíneas Internacionales de Peso suspende sus rutas a Cuba por falta de viajeros, pequeñas compañías venezolanas se mueven en dirección contraria. Dos de ellas, Turpial y Rutaca, han anunciado en los últimos días nuevos vuelos directos con la isla. Esta última inauguró el pasado viernes una conexión entre La Habana y la ciudad de Valencia, tal y como celebró el propio Aeropuerto Internacional José Martí en Facebook, con una frecuencia de 2 veces por semana. La compañía pregonó en sus redes la oferta durante julio de 2 maletas de hasta 23 kilogramos cada una y un equipaje de mano de hasta 8 kilogramos sin costo adicional. El hecho de que la aerolínea ofrezca, aún por tiempo limitado, duplicar sin costo el equipaje, muestra el interés por fomentar los viajes de las mulas cubanas, justo cuando la crisis del turismo no hace más que ahondarse. Lo mismo evidencia el bajo costo de los boletos, $450, ida y vuelta.
Increíble, ¿eh?
Uh-huh. Y yo pienso que no todo el mundo sale con las maletas para traerlas cargadas.
No, también están los que se van del país.
También que aprovechan esta ruta, es lógico.
Aprovechan la ruta, no sé cómo estarán haciéndolo, no sé si le exigen pasaje de vuelta. No importa, lo pagan.
No importa.
Después desde Venezuela no sé cuál será el destino. Estados Unidos sí que está cerrado, no hay frontera en este momento. Al contrario, hay redadas y deportaciones. Pero yo creo que esto está hecho con el fin de las mulas, como dice 14 y medio.
Por cierto, Turbial Airlines, que se vende como la principal línea aérea del estado de Carabobo, en el norte de Venezuela, comenzará rutas entre Caracas y Varadero en Matanzas el 28 de julio.
Qué bien, qué bueno. Bueno, pues nada, contigo, Emilio.
Bueno, hay que ver y analizar bien si es verdad que esto van a ser una ruta para negociantes o emprendedores que van a buscar mercancía al exterior. Pero yo creo que eso no le va a funcionar porque siempre tienen la traba, las limitaciones de carga, todo lo que ellos les gusta imponer para aquel que se pase de equipaje del peso que debe de normado que le ponen. Poderle cobrar lo que ellos entiendan y lucrar todos los trabajadores y los funcionarios de aduana y de donde quiera para ser abusivo con lo que van a cargar algo. Entonces esto yo creo que eso va a ser más que una explotación, no va a ser un beneficio para nadie, eso no le va a servir a nadie, a no ser aquellos que quieran salir echando de aquí para no regresar, que paguen su boleto de ida y regreso, que seguro se lo van a hacer de forma obligatoria de presentar los 2 boletos de salida y de entrada para ellos cotizar un poco más. Y entonces eso va a ser más de lo mismo. Eso no va a tener ningún resultado beneficioso para nadie porque todos los comercios, ellos enseguida lo regulan. Y yo creo que si ellos quieren que el país se desarrolle, que el país tenga vida, ellos no deben de que si tú quieres traer un carro o un contenedor, que lo pueda traer y pague tú tu dinero y que pueda, que para que el para que el viaje te rinda, porque con tanta traba y tanta porquería que le ponen, la gente no enseguida se disgustan de esos viajes.
Uh-huh. Es cierto. Dimas, contigo.
Sí, aquí hay una relación evidente e interesante. El turismo disminuye, por lo tanto hay menos ingresos. Sin embargo, aumentan o aparecen nuevas líneas dispuestas a aumentar los vuelos, que aunque algunas personas se vayan por ahí definitivamente, yo considero también como 14 y medio, que es principalmente para traslado de mercancías a Cuba. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Que el país prácticamente no produce nada, cada vez produce menos. Y no hay divisas para comprar en el exterior, para que el gobierno compre. Por lo tanto, el gobierno que necesita dinero, lo que hace es que pierde por estas vías. Estos comerciantes, por ejemplo, ahí dan una cifra de miles de dólares, 17 mil creo que son, o 17 millones de dólares que han salido hacia el exterior, que se podían emplear en la economía cubana. Pero como está limitado, o sea, el gobierno cubano permite estos comercios pequeños, pero no permite las inversiones productivas en fábricas, etcétera, a los particulares, pues se va el dinero por ahí, el poco que entra, y sigue empobreciéndose el país. Sencillamente, no se produce y los dólares marchan al exterior. Quien se desarrolla es el país donde se va a comprar, porque ahí están las industrias pequeñas o grandes que están produciendo, y de aquí van a comprar para revender. Nosotros no producimos.
Como dice Dimas, aporta 14 y medio información, dice que Venezuela es uno de los destinos que eligen los cubanos para realizar compras de artículos que luego revenden dentro de la isla, y que en concreto Isla Margarita desde 2022 existe un programa para incentivar el turismo comercial. Solo en el primer año los cubanos se dejaron allí unos 17 millones de dólares para la compra de distintos rubros. Así lo dijo en su momento el presidente de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta. Y hay más. Cifró en 5.000 los visitantes hasta agosto de 2023 desde Cuba.
¿Y te acuerdas Panamá? Hubo un momento en que la zona franca de Panamá era el lugar donde iban a comprar todos los cuentapropistas
cubanos. Sí, señor, y los mipimeros.
Los mipimeros, claro, exacto. Sí. Y muchos testaferros que iban con dinero de funcionarios a comprar también,
claro,
en Panamá.
Claro, aquí es otro tipo de compra.
Sí, sí,
aquí
sí.
Es otro
sí,
tipo
sí.
de compra.
Bueno,
avanzamos. De verdad que yo no pensé que esto llegara a suceder, ¿eh?
Yo tengo aquí el toque.
Las principales divisas experimentaron un incremento el jueves 24 de julio en el mercado informal cubano, luego de que el dólar subiera 3 unidades, es decir, hasta los 390 pesos cubanos, y el euro siguiera su imparable escalada de los pasados meses, 436 pesos. Yo me detengo en el euro porque se ha disparado de una manera.
Bueno, si usted lo analiza, el viernes, ya este viernes andaba por 440.
Más
subió
todavía.
440. El dólar 390 se estabilizó el jueves viernes, el 390. El MLC 220 se quedó estable. El dólar,
no se mueve mucho.
El dólar canadiense se quedó estable, 250. Y hay un intercambio por CELE, como se escribe, uh-huh. CELE, que está en 392.50 por CEL, pero CEL no puede funcionar dentro de Cuba. Estos son intermediarios. Digo, hasta donde yo conozco, CEL no puede funcionar dentro de Cuba, funciona dentro de Estados Unidos.
Me han dicho que una de las cuestiones que ha llevado a dispararse el euro también es la emigración hacia Europa.
Hacia España, sobre todo.
Y la reducción de la emigración hacia los Estados Unidos. Uh-huh, ahí se uh-huh. diferencia. Necesitas euro para irte a Europa.
Y además de eso, menos turistas cubanos, está relacionada con la primera noticia,
claro.
Menos dólares circulando dentro de Cuba, sube la demanda, y al subir la demanda y la oferta bajar, sube el precio.
Qué bueno que está Emilio con nosotros, porque allá en el Oriente, ¿cómo se está cotizando, se está moviendo el euro y el dólar, Emilio?
Bueno, aquí el euro la semana pasada estaba en 420 por ahí, y el por selle estaba 375. Ahora en esta semana no le he puesto interés a esto, pero
Emilio, Emilio, perdóname que te pregunte, nos quedan unos minutos en el programa. ¿Cómo funciona a través del CEIE? CEIE, o sea, bueno, en inglés se pronuncia CEL.
Pero le dicen CEIE.
Le dicen CEIE con Z, perfecto. ¿Cómo funciona la transferencia de CEIE?
Bueno, esto es un ejemplo. Yo quiero, tengo un dinero, o mi familia me quiere mandar un dinero y él... Aquí hay personas que tú hablas con ellos o tienes contacto con ellos. Ellos te dan una tarjeta en los Estados Unidos, te depositan el dinero y te pagan a valor del dólar americano, como está circulando aquí en estos momentos. Y entonces por eso es que se mantiene constante y alto. Ahora debe estar a 400 y algo.
O en 392, 392 el dólar a través del CEIE.
La semana pasada estaba 3.75 por el intercambio, porque ellos también te hacen una depreciación del importe. Y
una comisión.
Y una comisión, pero bueno, se recibe más que por el MLC que no está funcionando y se ha devaluado porque las tiendas no están funcionando. ¿Y para qué lo quiere? Para nada, porque no te va a servir de nada. Y entonces por eso se ha depreciado tanto el MLC, porque no hay nada que comprar con él.
Muy bien. Dimas, en La Habana, ¿cómo se mueve esto?
No, de forma más o menos similar, aquí la moneda que circula, la que más circula, es el dólar, que es la que manda aquí. El peso cubano pues ya no significa nada, y como estamos viendo con estos datos, cada día es peor. El dólar marcha hacia los 400 y el euro hacia los 450, y eso no es para detenerse ahí, eso es para seguir. La causa está clara. No se produce. El valor de una moneda depende del Producto Interno Bruto. Y si usted no produce, pues no tiene valor. Como cada vez se produce menos, cada vez vale menos. Y la moneda extranjera, en comparación, pues vale más. Y se pueden hacer disparates como este ahora, de que tú vas a aumentar un poco las pensiones, qué sé yo, pero eso es tan risible y tan ridículo. Porque digamos, yo que como pensionado yo recibo 1.528 pesos, ahora me van a dar como 3.000. Yo podía comprar 15 huevos mensuales, ahora voy a comprar 30. Ya resolví mi problema. Y bueno, esto es una ridiculez tan grande. Sencillamente todo se relaciona y todo va hacia abajo. No hay una sola señal ni de la economía, ni de la cultura, ni nada que diga que se está retomando el vuelo hacia arriba. Todo hacia abajo.
Hay una, yo no sé cómo realmente puede subsistir un cubano. No sé cómo puede subsistir un cubano, Dimas. No sé si sigue siendo el robo el primer, el robo a las empresas estatales, el primer rublo o una de las medidas que hacen los cubanos para poder subsistir. Todos lo sabemos, que nadie se ruborice ahora porque yo he dicho la palabra robarle a la empresa estatal socialista, porque sabemos que eso existe. No sé, yo no sé ni cuáles son los principales negocios que se están haciendo dentro de Cuba. No quiero hablar de las drogas porque eso
es otra cosa.
Esa es otra cosa y es muy doloroso. ¿Cómo vive un cubano retirado, jubilado, como tú, Dimas?
Bueno, algunos casos como yo, que por suerte tengo un hijo en el exterior, pues de vez en cuando me envía una ayuda. Los que no tienen eso no pueden vivir, sencillamente no se pueden vivir. Y eso se manifiesta en el aumento de la tasa de mortalidad, aunque el gobierno la oculte. Se manifiesta en la cantidad de personas disputándose los contenedores de basura para buscar cosas servibles. Se manifiesta en la forma de vestir, en la delgadez de las personas, en el rostro amargado. O sea, es así como se está viviendo. Los que no tienen una relación con familiares en el extranjero, los que no tienen algún delito del que están viviendo, y delito, por supuesto, entre comillas, porque es que lo que le roban al Estado, supuestamente, están robando la propiedad de todo el pueblo. O sea, se están robando su propia propiedad, para usar los términos del gobierno.
Claro.
No están robando, porque eso es de ellos, es propiedad de todo el pueblo. Y así, ese es el desastre. Ese es el desastre.
Dios mío, y a esto, no sé, nos quedan unos minutos.
No, y a esto se le unen los apagones.
No.
Hablando de desastre.
Hay una nota que no la había incluido, no la habíamos incluido en el programa, pero me parece que es sumamente importante, y es este anuncio del Ministerio de Salud Pública de Cuba, que está informando esta semana sobre un aumento de la transmisión de dengue en el país. Es decir, toda esta calamidad que hemos estado tratando en este programa, a esto súmele también la cuestión sanitaria.
Están hablando de personas en estado grave?
Están hablando de 11 provincias, 20 municipios, 24 áreas de salud actualmente ya con infecciones del dengue. Esto lo informó, por supuesto, el director nacional de epidemiología, el señor Francisco Durán, muy conocido dentro de Cuba, que sale todas las semanas una vez en el noticiero del mediodía. Dice que Durán dijo que la situación del país es un poco más compleja, aunque trató de restarle algún tipo de gravedad. Durán detalló que 5 pacientes presentan formas graves de enfermedad, uno de ellos en estado crítico. Quiero preguntarle a Emilio Almaguer.
Perdóname, ¿sí? Lo vemos a Durán, al doctor Durán, que habla también de Oropouche.
Del Oropouche.
O sea, dengue y Oropouche.
Dios mío, en medio de toda esta calamidad que hemos hablado, repito. Emilio Almaguer, la situación por allá, por Baracoa, ¿cómo está? Si es que tienes algún tipo de conocimiento de esto.
Bueno, sí, cómo no. Desafortunadamente tuvo una familia ingresada hace poco y, bueno, lo sacamos del hospital porque era más riesgoso tenerlo en el hospital que en la casa. Así de sencillo. No solamente se le suma a esto la falta de medicamentos, sino la gravedad en epidemia que abundan en los salones. Es decir, no se habla solamente de dengue. Se habla de leptospirosis, se habla de variedades, de nuevas variantes de dengue que yo desconozco, pero muy preocupante todo. Y entonces era un menor de edad y decidimos llevarlo a la casa. Afortunadamente ya está bien, se recuperó, está en estado de salud favorable, pero le tuvimos que aplicar los medicamentos de la calle, porque en el hospital, ya te digo, es preocupante no solamente la falta de medicamentos, la falta de todo, de higiene, de alimentación y de contaminación que hay de diferentes epidemias y cosas que existen ahí.
Claro que sí. Hay un lector que escribe, dice, el dengue va a pegar más fuerte que nunca. La fragilidad generalizada de la infraestructura relacionada al sistema de salud, el hambre y la miseria.
Dios mío. Dimas, no sé si tenemos 30 segundos para cerrar.
Sí, no, que es lo que está ocurriendo con la salud. Siempre repito la fórmula esa, es el reflejo de todo lo anterior. Se manifiesta en la salud del pueblo, en la cantidad de enfermedades, en lo que ya conocemos, que en los hospitales no hay nada y la gente se puede morir por cualquier medicamento ausente, por sencillo que sea. Y eso no tiene solución, sencillamente es lo que nos ha tocado vivir y todo depende del cambio del sistema.
Claro. Es lo que un gobierno ha querido que le toque al pueblo cubano vivir.
Muy bien, gracias Dimas Castellano, gracias Emilio Almaguer. Hasta aquí llegó Tertulia.